El doctor Thompson nos va a hablar sobre las herramientas para lograr el éxito en la mercadotecnia directa. Y como mencioné, el doctor Thompson viene de la Universidad de Arizona. Bienvenido, Gary, y gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, Ramiro, por la introducción. Quisiera agradecer a todos los oyentes y los organizadores de este webinar. Y antes que proceder, quisiera también agradecer a mi colega Russell Tronstadt, quien con mucha generosidad ha compartido algunos de sus resultados de la investigación sobre este tema de mercadotecnia directa. Para darles una idea de lo que voy a hablar hoy, primero empiezo hablando sobre los mercados de nicho haciendo un contraste con lo que son los productos básicos, o sea, en inglés, commodities. Y luego trataré un poco sobre la certificación por tercera persona, especialmente en el caso de los productos orgánicos. Sigue un poco sobre la mercadotecnia directa. Luego hablaré un poco sobre los ejemplos de lo que ha sido exitoso acá en Arizona en cuanto a productores de nicho y terminaré hablando un poco sobre los recursos que pueden recorrer los productores y los vendedores. Bien, mercadotecnia de nichos. ¿Qué es? Pues es un contorno de producto o servicio enfocado en un grupo muy pequeño de proveedores de los productos principales. Un ejemplo que voy a dar en unos momentos habla de la producción de las manzanas orgánicas acá en Arizona y da una idea de cómo fue un grupo pequeño de productores añadiendo valor en sus productos y a la vez identificando ciertos clientes consumidores específicos para ese tipo de productos. Y por ejemplo, también cómo hicieron alguna experiencia casi como de agroturismo, con la operación de UPIC y en inglés manzanas cosechadas por el mismo cliente. Mercadotecnia de nichos es muy importante e imprescindible que se identifique a quiénes son los clientes específicos. En el caso de nosotros acá en Arizona, vivimos en un estado con grandes extensiones y mucha población, entonces es muy importante que enfoquemos en ciertas áreas geográficas y al mismo tiempo, dentro de esas mismas áreas geográficas, cuál es el segmento demográfico a quienes vamos a enfocar nuestro producto y nuestros servicios. Porque, por supuesto, desde luego, lo que ofrecemos como producto o servicio tiene que encajar muy bien con los atributos y los intereses de los clientes. Bien, retos de la mercadotecnia de nichos. Lo que es muy, muy, muy importante es encontrar un segmento suficientemente pequeño del mercado que ha sido descuidado por los grandes productores hasta el momento, porque no atrae suficiente enfoque en cuanto a ganancias y es demasiado costoso dirigir o enfocar en ese segmento, pero que a la vez el segmento sea suficientemente grande como para ser rentable para el negocio de uno. Ese es el reto. Y hay dos claves que voy a repetir un poco lo que Miguel acaba de decir, pero dos claves del éxito en ese sentido en el mercado de nichos. Uno es que los clientes vuelvan, como comentó Miguel, es mucho más costoso que atraer nuevos clientes, que es satisfacer al cliente que uno tiene a la mano y esperar que el cliente vuelva en su próxima oportunidad. Además, es muy importante, por lo menos acá en Arizona, buscar una base de clientes que tiene posibilidades de crecer a través del tiempo. Y siempre vale la pena hacerse uno mismo la pregunta, ¿por qué otros no han aprovechado del nicho que se ha identificado? Porque a veces pensamos que tenemos una idea muy buena, pero al realizar la idea de enfocar en cierto segmento, nos damos cuenta por qué otros lo han dejado. Entonces es necesario que se estudie con bastante cuidado. Ahora, en cuanto un poco a lo que es la orientación de su empresa, hay dos cosas muy importantes considerar. En primer lugar, como comentaba Miguel, hay productos básicos, lo que llamamos en inglés commodities. Por el otro lado, al lado arriba, donde dice valor añadido, hay lo que nos referimos a lo que son productos o bienes muy diferenciados. Y en el escala horizontal se ve pues que varía desde una empresa muy pequeña hasta una empresa muy grande. Ustedes sabrán que hoy en día hay muchos productores de gran escala que producen en su mayoría productos básicos. La misma competencia en los mercados ha hecho que los productores vienen siendo cada vez más grandes. Pero por lo general no producen productos muy diferenciados. En cambio, si se ven arriba donde dice productores y vendedores de nicho, ese tipo de productor suele ser de pequeño a mediano, con un enfoque muy especial en un mercado quizá no tan grande, pero a la vez muy, muy rentable. Muchas veces diferenciar los productos es necesario tener un certificado por una tercera persona, una tercera institución. Por supuesto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene un certificado de productos orgánicos que se ve en medio. Miguel hablaba del Fair Trade en cuanto a los productores de café en Colombia, pues se notan muchos productos a nivel de menoreo, ese tipo de certificado. Pero existen muchos otros tipos de certificados, incluyendo por ejemplo el certificado de kosher que se ve ahí al lado derecho abajo, que muchas veces no indica solamente una orientación religiosa, sino también una seguridad en cuanto al procedimiento de procesar y producir ciertos productos alimenticios. Da más bien al consumidor una idea que se ha utilizado un proceso muy estricto, muy rígido, que garantiza la seguridad de los mismos alimentos. Otro aspecto de diferenciar los productos es lo que le llamamos en inglés credence, que en español se puede traducir como creencia. Es decir, son aspectos, atributos del producto que uno mismo no puede observar directamente. Que se necesita una certificación de parte de alguien confiable para asegurarle al consumidor que sí se ha utilizado cierto proceso para la producción y el tratamiento de los alimentos. En cuanto a enfocar en ciertos grupos demográficos para sus clientes, vale la pena recorrer a esta jerarquía de preferencias de alimenticias del consumidor, que es de una colega de la Universidad de Minnesota. Se ve una flecha donde dice ingreso y da una idea de cuáles son los atributos o las características más importantes de ciertos productos a ciertos grupos demográficos y de ingresos. Y abajo en el pirámide se ve que el consumidor con menos ingreso, pues a él o a ella le importa bastante que sea nutritivo, seguro y barato. Mientras vaya subiendo el ingreso, pues se puede recorrer a otros atributos más importantes como por ejemplo la conveniencia de consumir y productos ya procesados que quizás sean más caros, pero a la vez necesitan menos preparación en la cocina de la ama de casa. Y subiendo pues hasta arriba en el pirámide se ve que en último caso la gente con más ingresos muchas veces a esas personas les importa bastante el estatus de consumir ciertos productos y también consumir los productos porque implica apoyar a ciertas causas sociales o del medio ambiente. Desafortunadamente no tenemos la publicación que se ve aquí en español, Certification and Labeling, pero está disponible en el sitio de internet gratis. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el mercado de productos orgánicos. Se ve en los últimos 12 años que en términos de valor los productos orgánicos han subido bastante. En 1997 era menos de 1% del valor de todos los alimentos vendidos en el país, mientras que ahora en el 2008 ha subido a alcanzar un nivel casi del 3,5% del valor de lo que se vende. En cuanto al crecimiento del mismo mercado, pues en los primeros años que se ve en la gráfica acá, estaba alrededor del 20%. Sin embargo, en el año 2003-2004 empezó a bajar levemente la tasa de crecimiento, pero aún en el año 2007 y 2008, empezando la recesión económica, todavía las ventas se mantienen con un crecimiento de doble dígitos. O sea que es un mercado que sigue expandiendo bastante rápido. ¿Cuáles son los productos orgánicos que más componen ese crecimiento en el mercado? Pues casi la tercera parte se ve aquí en la franja verde, son frutas y verduras. Luego sigue los productos lácteos. Se ha visto el ingreso de algunas lecherías grandes como Horizon, que ha fomentado el crecimiento de productos lácteos. También hay otros productos que se ven en la gráfica. Cabe mencionar que aún en los productos de menos porcentaje de venta, por ejemplo como condimentos, el crecimiento es bastante rápido, aunque el porcentaje de lo que del mercado de esos productos es bastante pequeño. Todos los productores orgánicos siempre comentan sobre los sobreprecios orgánicos, o sea, el precio del producto orgánico comparado con el producto convencional que le llamamos. Acá en este sitio de Rodale Institute se puede ver algunas comparaciones entre los precios a nivel de mayoreo. Este es el central de abastos de Los Ángeles. Se ve los la comparación de los precios. Si se enfoca, por ejemplo, en lo que dice en inglés, lo siento, cabbage green, como quien dice repollo verde, se nota que los precios convencionales y los precios de los productos orgánicos son iguales. Muchos de los productores orgánicos han comentado que, aunque al principio tenían sobreprecios bastante notables, en ciertos mercados se han ido desapareciendo de tal manera que ahora no son tan grandes los sobreprecios. Entonces vale la pena hacer un estudio bastante cauteloso sobre la tendencia de los precios orgánicos relativamente a los de los convencionales. He traducido una palabra nueva en inglés, locavore. Es una palabra reconocida por el diccionario nuevo americano Oxford hace un par de años. Y lo he traducido como locavorio. Perdóname si no está muy bien la traducción. Pero creo que todo el mundo ya casi conoce a alguien que pertenece a esta filosofía en cuanto al consumo de alimentos. Es una persona que, por supuesto, busca alimentos producidos localmente, con la idea de que quizás sean más nutritivos y de mejor sabor, porque son, desde luego, más frescos. Y otro factor que influye en su creencia es que se piensa que el impacto de carbono, o sea, en inglés, carbon footprint, es menor porque no se tiene que transportar los productos a través de distancias largas. Y lo que lo que les gusta mucho a ciertos consumidores locavorios es que hay un vínculo personal entre el consumidor y el productor. Es decir, en muchos casos lo que le gusta al consumidor es conocer personalmente a la persona que produce, procesa y vende los alimentos. Le da más confianza en lo que se compra y también como mencionaba en la gráfica del pirámide, las personas con bastantes ingresos disponibles les gusta apoyar a su comunidad local y por supuesto a mejorar las condiciones medioambientales. Bueno, ¿cuál es la mercadotecnia directa según el Censo de Agricultura? Pues es la venta directa para el consumo humano. Y dentro del mismo censo se hace la pregunta, durante el año 2007, ¿cultivó o produjo usted algún producto agropecuario que vendió directamente a un consumidor individual para el consumo humano? Es la pregunta que hace en el censo. Esto incluye ventas ya sea en la misma finca o granja o bien fuera de la granja en los mercados de los productores, farmers markets en inglés, pero excluye a la vez productos artesanales o procesados como jaleas, chorizos, etcétera. Entonces se pregunta también en el mismo censo agrícola cuál es el valor bruto de estas ventas directas. Ahora miremos cuáles son las cifras que salieron de los censos agrícolas. Primero miremos el número de operaciones. En total en Estados Unidos hay aproximadamente 2.2 millones de operaciones en todo el país. Desde 1997 al 2007, en esa década, el número se ha mantenido estable. Ahora, en cuanto al número de operaciones que recorren a la mercadotecnia directa, pues ha venido creciendo en 2.1%. O sea, ha venido creciendo ese tipo de negocio mientras los tradicionales están estables. Ahora, en cuanto al valor de las ventas de las mismas, se ve que en las convencionales ha crecido esa década en el 4%, que es más o menos igual que el nivel de inflación. En contraste, el valor de las ventas de mercadotecnia directa han crecido en el 7.4%, o sea, han superado el valor de las ventas de los tradicionales. Ahora, si me permiten, voy a dar algunos ejemplos de acá, de Arizona, para ver qué es lo que ha tenido éxito aquí. Voy a enfocar en donde ven el círculo allá en el sudeste de Arizona. Si no conocen ese lugar, está por alrededor de 70 millas de Tucson, como ahora 15 minutos de Tucson. En la interestatal de ahí, desde Phoenix para ese lugar bonito, Arizona, se hace como 3 horas aproximadamente. Pero aparte de Tucson y Phoenix, no hay muchos centros de población en esa área. Ahí, por supuesto, acá tenemos desierto y montañas. En esa área bonita, voy a hablarles primero sobre una huerta que se llama Apple Annie's Orchard. Es una historia interesante en el siguiente sentido. Cuando empezaron a sembrar manzanas ahí hace más de 2 décadas, no tenían idea de una mercadotecnia directa, sino más bien pensaban venderles a mayoristas y también directamente a los minoristas, las cadenas de supermercados acá en esta parte de Estados Unidos. Pero lo que pasó cuando lograron su primera cosecha, en vez de recibir dinero, tuvieron que pagarle al empacador porque el valor de las manzanas no ni siquiera alcanzaba para cubrir los costos de cosecha y del empaque. Entonces se vieron obligados a buscar nuevos mercados, y como estaban no tan lejos de Tucson, que hoy en día es una área metropolitana de más de 1,000,000 de habitantes, tuvieron la idea de atraer a gente de esta ciudad para visitar la huerta y quizá vender una parte de su producción directamente en la finca o en la granja. Y así pues fueron poco a poco superando sus problemas económicos. Resultó que a la vez había una finca ahí cerca, como a 5 minutos, donde se cultivaban bastantes verduras, no frutas, solo verduras. Pero los dueños de la finca eran bastante mayores de edad. En cierto momento ya no hubo hijos ni nietos para seguir en la operación de la granja. Entonces se vieron obligados a vender la operación. Y los dueños de Apple Annie's se dieron cuenta que había una buena complementariedad entre la venta de sus manzanas, de su huerta, y las verduras ahí con su vecino, como a 5 o 10 minutos en el camino. Entonces, Apple Annie's compró la finca de los vecinos y empezó a producir a la vez verduras y frutas. Y como se puede ver aquí, el servicio o la experiencia más bien que ellos ofrecen en su finca, en su granja, es de cosechar uno mismo, you pick, o bien ellos cosechan. Se puede ver aquí los precios para los productos que se venden en esa época, por supuesto. Apple Annie's ha tenido una evolución bastante interesante. Como les comentaba, empezaron como cualquier otra granja comercial, y a través del tiempo han diferenciado la experiencia de ir ahí, por ejemplo, vendiendo helado. Tienen una cocina que se ve aquí donde dice bakery, hacen pasteles y postres de manzana y otros tipos de dulces que atrae a mucha gente, además de las verduras y frutas que venden ahí. También han desarrollado una gama de productos de valor añadido. Tienen ahí, por ejemplo, aderezos de ensaladas, tienen jaleas, todo tipo de jugos, sidras, y que se puede vender, se puede comprar ahí mismo en la granja. No muy lejos de Apple Annie's, como a 20 minutos, está otra huerta que ha venido desarrollando otro tipo de mercadotecnia directa, pero bastante exitosa. Se trata de dos familias de apellido Briggs y Eggers. En el año 1900 empezaron a producir productos orgánicos. Desde entonces producen exclusivamente productos orgánicos que han vendido en su mayoría a través de esta compañía de internet. Esta es una foto un poco pues del año pasado. Se ha cambiado el sitio, está más moderno. Sin embargo, se ve que no solo los productos de Eggers y Briggs se vende a través de este sitio, sino muchos otros. Tiene la ventaja de tratarles muy bien a las dos familias Briggs y Eggers, y a la vez vender otros productos que atraen a un mercado o a un segmento de la población mucho más grande de lo que ellos pudieran tener acceso de otra forma. Otra lección que han aprendido los mismos de Briggs y Eggers es que se ve, por ejemplo, en las cajas aquí al lado izquierdo, los productos que se venden a través de New Harvest Organics, que son productos enviados al mercado no solo aquí en el oeste, sino en todos los Estados Unidos. Pero casi como por accidente, a mediados de los 90 empezaron a vender un poco en su propia granja. más bien vendía no solo a los consumidores finales, sino a otros revendedores que compraban menores cantidades y llegaban a su vez a farmers markets a vender sus productos. En ese entonces, en 1995, el valor de esa venta en la granja no fue muy grande. Sin embargo, hoy en día ya constituye casi el 10% de sus ingresos totales y ha sido pues crecimiento sin mucha promoción, con poca advertising, con pocos por pocos medios de comunicación. Ha venido creciendo principalmente porque las mismas personas que llegan a Apple Annie's, que está a 20 minutos de esta operación, también suelen llegar aquí y siguen comprando. ¿Cuáles son las lecciones principales de estos productores aquí en el sudeste de Arizona? Pues primero, los consumidores son locales en el sentido de venir de Tucson y Phoenix principalmente, y es un mercado muy confiable. Son clientes que suelen volver todos los años a visitar las fincas. Otro factor principal es que tanto Apple Annie's como Briggs y Eggers ponen mucha atención en la eficiencia de los costos y llevan una contabilidad muy buena. En cualquier momento conocen ellos cuáles son sus ganancias y cuáles son los productos que más valor añaden. En cuanto a Briggs, ellos están convencidos que es necesario ser orgánico. De otra forma, su operación no tendría tantas ganancias. En el caso de Apple Annie's, son los U-Pick, es decir, cosechar por el mismo cliente, que ha sido muy exitoso, pero tuvieron un problema en ese sentido con las malezas en la huerta debajo de los manzanales. No pueden producir en un sistema completamente orgánico porque necesitan rociar Roundup ahí para controlar las malezas. Pero UPEC ha sido bastante exitoso para Apple Annie's. En los dos casos, las personalidades de los dueños son muy únicos, muy importantes en cuanto al agrado con el público. Saben cómo tratar muy bien al público, hacerles sentir en casa, y en gran parte es la experiencia que llevan los clientes que agradable, que los hacen volver año con año. Y otra cosa, aspecto interesante del caso de esos dos productores es que son productos y productores complementarios. Son vecinos, no se ayudan necesariamente uno al otro explícitamente, pero el hecho de que uno esté cerca del otro ayuda mucho a que ellos logren un segmento mucho más grande. Y finalmente, pues son experiencias únicas que pueden tener ellos cuando llegan a ese tipo de granjas, que los hacen muy muy atractivos. Bueno, para concluir, quisiera hacerles saber que hay bastantes recursos a su alcance. La mayoría de ellos, desafortunadamente, están en inglés. Con el tiempo quizá se vaya traduciendo o bien escribiendo nuevos en español. Acá se ve en el www.valueadded.org las publicaciones de la Universidad de Arizona y del Extension Service del Oeste. Y hay otros a nivel nacional, tanto como para o de organizaciones no gubernamentales. Dado que el tiempo ya es escaso, pues concluyo aquí y gracias por escuchar la presentación.
Gracias, Gary. Excelente presentación y un montón de información, la verdad. Y bueno, esperemos que otra vez que los participantes hagan hincapié en la información que has presentado, algunas sugerencias, y que lo pongan en práctica. Gary, ¿tenemos tiempo para algunas preguntas?
Sí, claro que sí.
Ok. Bueno, una de las primeras preguntas que vino de los participantes es si tenés alguna noción sobre cuál es la razón de que la tasa de crecimiento en venta de productos orgánicos ha disminuido y qué se ve, cuál es la tendencia para los próximos años.
Pues es una cuestión curiosa porque en cualquier segmento pequeño como un nicho de orgánicos, el porcentaje del valor es bastante pequeño. Y por ejemplo, en el 2008 era del 3.4%. Si en el año siguiente, que no tenemos las cifras por cierto, pero si crece hasta el 3.7%, por decir algo, representa un crecimiento anual bastante grande. Entonces, las tasas anuales de crecimiento, por ejemplo, de 20, de 15%, se ven muy grandes, pero siempre en base, en una base bastante pequeño. Se debate bastante si el mercado en sí va a seguir creciendo o no. Mi opinión personal es que quizá en los próximos 4 o 5 años llegue al 5%, pero mientras los precios se mantengan por encima, digamos a nivel de menoreo, si los precios siguen mayores que los precios de los mismos artículos convencionales, va a ser difícil que llegue más de los 5%.
Gracias, Gary. Y que siguiendo esa línea, que un productor, digamos, ¿hay alguna algún nivel donde ya los productores pueden tengan que ver con ojos más críticos y entrar en producción orgánica o no, dependiendo de la tasa de crecimiento? ¿A qué punto ya deben de ser más cautelosos, por decirlo así?
Pues nosotros siempre decimos en cuestiones del mercadeo, comercialización, que en un mercado pequeño hay que tener mucho cuidado, puesto que los precios se mantienen altos mientras hay dos, tres proveedores de productos ahí, pero con la entrada de otros tantos, ya esos precios altos desvanecen. Entonces, son mercados bastante frágiles en ese sentido. Entonces, yo lo que les aconsejaría es que estuvieran muy diversificados en cuanto a productos orgánicos, no dedicarse solamente a un par o a una media docena de productos, sino más bien toda una gama de productos que se pueda producir en sus áreas locales.
Excelente. Una pregunta de la audiencia. ¿Cómo se puede compensar los costos asociados con desarrollar un producto muy especializado o con alto valor agregado? ¿Hay impuestos o gravámenes que puedan que considerar al respecto?
Pues quizá Miguel conozco más al respecto, pero por ejemplo en Europa se ha ido subsidiando aún más este tipo de producción.
Gary, otra pregunta que tiene que ver con los locavorios y los consumidores orgánicos. ¿Qué pesa más en los ojos del consumidor, ser orgánico o ser local?
Bueno, muchas veces es difícil distinguir entre las dos, precisamente porque los productores locales suelen ser orgánicos. Entonces, el valor en sí de ser local, aparte de ser orgánico, es difícil estimar. Pero, por ejemplo, en el caso de local de Apple Annie's en Arizona, las manzanas de ahí no son exactamente orgánicas. Pero perdón, los clientes tienen mucha confianza en el higiene y el pues seguridad en la producción de esas manzanas. Entonces, el ser local es un pues como una de las experiencias o uno de los factores características que son únicas para ciertos productores.
Excelente. Gary, sé que estás un poco presionado por tiempo y vamos a cortar las preguntas acá. Queremos recordarle a nuestros participantes que las preguntas que no han sido contestadas hoy, de alguna manera el equipo organizador va a tratar de obtener respuestas a ellas y quizás las van a ver en forma de un blog o de algún circular que va a ser presentado en nuestra página de internet, o tal vez incluso pueden dirigirla directamente a los expositores, donde utilizando su dirección de correo electrónico. Gary, muchas gracias, excelente información y muy agradecido con tu participación.
Gracias a todos.
Bueno, ahora vamos, habiendo terminado con las preguntas para Gary, es un placer bienvenir a nuestro próximo expositor esta tarde. Muchas de las preguntas que se generaron o los ejemplos que se presentaron por Gary y por Miguel tiene que ver con el uso de la internet y redes sociales.